presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social. Cristian, muchas gracias por estar en el programa.
Muchas gracias por la invitación.
Cristian, estás en la trinchera, en el corazón del corazón de uno de los debates políticos más grandes desde el retorno a la democracia. Algo que, bueno, tú formaste parte de comisiones previas que hace por lo menos 10, 15 años que todos sabemos que hay que hacer una reforma, no podemos llegar a un acuerdo. La reforma se anunció hace un poquito más de un mes, no fue a un par de semanas después del plebiscito. Te voy a preguntar una pregunta, empecemos por lo fácil. ¿Dónde estamos? Sabemos que vamos de 1 a 10, 10 está el presidente firmando un proyecto de ley que reforma las pensiones y 1 es el día que se anunció, hizo la cadena nacional. ¿Dónde estamos en la conversación? ¿Se ha avanzado algo? ¿Hay cosas que están pasando? Cuéntanos cómo está, ¿dónde está el proyecto?
Claro, si miramos el proceso completo, y dentro de ese proceso consideramos el tiempo que se requiere para elaborar el proyecto, de 1 a 10 estamos justo cuando el proyecto ha sido terminado en su preparación, salió de la fábrica. Por lo tanto, de 1 a 10 estaríamos en 4 y en, o 5. Y ahí ahora viene la tramitación, pero la tramitación está recién empezando, sí. Hemos ido dos veces al Congreso y estamos en la etapa de, me corrijo, hubo además todo un trabajo prelegislativo donde se discutió mucho para llegar a tener el proyecto que tuvimos, no solo con parlamentarios, sino con expertos, y en el marco también tripartita, CPC, CUT. Entonces yo diría de 1 a 10 estamos en 4 o 5, y estamos empezando la tramitación, o sea, estamos explicándole al Parlamento y a la ciudadanía de qué se trata el proyecto, cuál es su foco, y en esa etapa estamos.
Perfecto. Vamos a algunas de las críticas que hemos recibido. Y voy a salir del lado político. Economistas que respeto, que no siempre estoy de acuerdo, pero respeto, hacen más o menos resumo, ¿no? La propuesta que, las debilidades de la propuesta, que creen que aumentaría la informalidad laboral, podría llegar a bajar la eficiencia de la administración del sistema, punto que al dividir el rol de las AFP o de los inversionistas de los IPP del rol de administrador, algo que ya dicen se hace bien, ¿por qué sacarlo? Se reduciría la rentabilidad y tendría impactos distorsionales para la economía en general. Estoy sí. Resumiendo más o menos algunas de las críticas. ¿Cómo respondes a eso?
Sí. Bueno, el primero es el tema de la informalidad, y la verdad es que yo creo que es una crítica sin mucho fundamento, porque lo que hace el proyecto es tiene todo un mecanismo de registro de todo lo que es la pensión del seguro social que se crea, que es lo que permite poder hablar realmente de un sistema mixto, ¿no es cierto? Un pilar contributivo de ahorro colectivo, con compensaciones intergeneracionales, con transferencias intergeneracionales y con una nueva entidad pública. Todo eso es lo que nos permite hablar de un sistema mixto. Desde el punto de vista de la informalidad, todas estas compensaciones que se hacen a segmentos de ingresos medios y bajos, básicamente son muy concretas. Significa que a los segmentos de ingresos medios y bajos se les va a terminar registrando más del 6%, no solo el 6%. Por ejemplo, a alguien que gana 500 mil pesos se le registra un 8%. Entonces, esos son elementos que apuntan a incorporar a una persona que hoy día tiene la alternativa de escapar de la formalidad. Tú le dices, usted intégrese y no solo se le va a registrar un 6, se le va a registrar un 8, y además va a tener acceso a una garantía por años cotizados, a cierta certeza que usted no tiene, a un piso. Yo creo que eso fomenta la formalidad. También se crea un mecanismo de descuento por planilla para aquellos informales, digamos, que no boletean. que también apunta a mejorar las cotizaciones. Ahora, esto también se puede perfeccionar. Yo he escuchado propuestas de economistas como Salvador Valdés, que dicen que hay que fortalecer la fiscalización, y eso yo no lo veo en absoluto contradictorio con el resto del proyecto. Eso respecto al tema de la formalidad.
Antes de salir de la formalidad y no tener que volver, porque no hay un montón de temas. Una de las críticas es que ustedes, la conclusión de que no afecta la formalidad varía en contra de un informe que hizo el Banco Central en 2017, si no me equivoco, en que este tipo de política pública sí afectaría la formalidad y la informalidad. No, ¿es tan así o están comparando peras con manzanas?
Bueno, el informe que hizo el Ministerio de Hacienda rehusó el mismo modelo al Banco Central y concluyó que había aquí un mejoramiento en el mercado del trabajo formal. Ahora, desde el punto, eso es lo empírico, pero desde el punto de vista conceptual, lo que hay en el fondo es que aquí tú necesitas aumentar la cotización y para tener mejores pensiones. Entonces eso no tiene vuelta, no hay atajo. Entonces la única pregunta es cómo minimizas posibles efectos distorsionadores. Y hay algunos que repiten como un mantra que solo si la plata va a una cuenta de capitalización individual no van a haber efectos distorsionadores, lo que es completamente falso. El hecho de que haya una cotización obligatoria per se te puede generar algunos efectos en lo micro. Y tampoco hay ninguna evidencia de que la cuenta vaya a la cuenta de capitalización individual o a un registro como el que está proponiendo el gobierno, donde toda la plata queda en las cuentas personales, que lo primero genere menos distorsiones que lo segundo tampoco. O sea, la propuesta del gobierno tiene gradualidad en el aumento del aporte, tiene registrar toda la plata en las cuentas personales, importante porque mantiene un vínculo actuarial claro entre lo que se aporta y lo que recibe. Y yo te diría que para segmentos de ingresos medios y bajos hay un subsidio al trabajo. Desde ese punto de vista, creemos que la propuesta es equilibrada en el sentido que necesitas cotizar más y pone los énfasis correctos para minimizar posibles distorsiones, pero que también las podría tener el hecho de que la plata vaya a las cuentas individuales.
La otra de la, porque nos concentramos en este tema de la informalidad, es el tema que es mucho más técnico. A mí, cuando me metí en el tema hace un par de semanas, me sorprendió un poco, que es el tema de quitarle el rol de administrar el sistema a las AFP. Yo en su momento lo escribí en el semanal, en mi newsletter, lo hablé con gente de la industria. Y les pregunté, dije, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué le importa? O sea, si se hace central usted para echar la plata. Lo que yo no sabía es que para varias de las AFP, ese negocio, el negocio de administrar la plata, es un negocio de mucho margen, ¿no? Son bastante eficientes en hacerlo. Y para algunas puede llegar a ser hasta el 40% de las utilidades, ¿no? Que es ese negocio. Ahora, entonces se entiende por qué les preocupa que se lo quiten. Ahora, desde el punto de vista de eficiencia, si hay un sistema que efectivamente ha funcionado, ¿no? Crear un ente estatal de cero, ¿no? ¿No? Que va a tener que replicar algo que ya hay una forma de hacerse, con todas las otras necesidades que también tiene el Estado. ¿Te parece que es la mejor forma, ¿no? Y a qué me refiero es que una persona de La Moneda me dijo, mira, nosotros tenemos claro que eso podría ser un problema porque no somos Finlandia, en el sentido de que cómo evitar gobierno corporativo de que los partidos políticos no coopten el sistema, y lamentablemente tenemos muchos ejemplos de que no terminen tomando decisiones que son más políticas, de poner gente ahí que no es idónea, de que a la hora de tomar decisiones de inversión, el ente estatal que invierta no haya decisiones políticas en vez de rentabilidad y que tiene un amigo, te invento, en Rancagua con una pyme y que, pucha, ponle lucas. Estoy exagerando, pero ¿por qué hacer esta transición tan grande y asumir esa responsabilidad?
Yo creo que aquí hay que separar el tema de las inversiones del soporte. Aquí estamos hablando del soporte, ¿eh? Las inversiones son otra entidad pública que se crea para el efecto que es el IPA, pero hablemos del soporte.
Sí, solo que lo metí todo
Y
en la misma base, pero son dos cosas separadas, totalmente, absolutamente.
veamos los números. ¿Qué dicen los números? Los números dicen que en los últimos 5 años, el markup, o sea, el margen que han cobrado las AFPs sobre costos, sin encaje, o sea, neto de encaje, cercano al 100%. O sea, han estado cobrando cifras de ingresos del orden de 1.000 millones de dólares y han tenido costos del orden de 500 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una evidencia. Es difícil encontrar instituciones normales y privadas que puedan replicar esos márgenes con tan bajo riesgo. Se habla de los bancos están lejos de tener esos márgenes y tienen riesgos mucho más elevados. Y esta es una industria que opera con claras rentas económicas. Entonces, lo primero es, ¿puedo tener un sistema donde realmente tenga comisiones alineadas con tener buenas pensiones con esos márgenes de operación? Y la respuesta es no. Vámonos al tema de la eficiencia. Efectivamente, hay una prueba de la ganancia de eficiencia, por ejemplo, en la existencia de Previred. La AFP han dado argumentos contradictorios. Dice que no hay economía de escala después de 100.000 cuentas. Entonces, la pregunta es: ¿por qué existe Previred que atiende a todo el sistema? Ahora, efectivamente, hay una ganancia de eficiencia en Previred. Y el supuesto del gobierno no es que para hacer esto, no es que Previred no sea eficiente, ni que el gobierno tenga que ser más eficiente que Previred. El punto es que esas ganancias de eficiencia hoy día van a los bolsillos de los accionistas de los AFP y no de los afiliados. Entonces, bastaría con mantener exactamente las mismas ganancias de eficiencia que existen en la actualidad, pero en una entidad pública sin fines de lucro, que se ahorre este margen de 100% y con eso yo tengo espacio para reducir las comisiones a la mitad. Solo por eso. Lo segundo, te corrijo una cosa, las AFP hoy día en el estado de resultados, su gasto es del orden de 500 millones de dólares. La parte de inversiones, propiamente tal, no supera un 7 o un 10%. El 90% del gasto de la AFP son el gasto en soporte. Por lo tanto, los 1.000 millones de dólares que cobran en comisiones es básicamente para financiar el soporte. La parte de inversiones no la financian con esto. La parte de inversiones la financian con las comisiones indirectas, que son otros 660 millones de dólares, que lo cobran aparte. Por lo tanto, esta medida. Y lo tercero, decirte que no hay ningún argumento económico para justificar tener en una misma entidad las actividades de soporte con las de inversión. No hay economías de escala, no hay economías de alcance. Y esto es una propuesta que no se le ocurrió a este gobierno, esto es una propuesta que viene de la Comisión Marcel, que los primeros economistas en Chile que la propusieron fueron Salvador Valdés, Jorge Tarsiján. Que economistas como Peter Diamond y Nicholas Barr lo acaban de proponer para Australia. Y este es un tema de largo conocimiento, y lo único que hace esto es darle poder de mercado a la AFP, y es lo que justifica, como tú bien dijiste, el corazón del negocio. Y por eso que se oponen tanto a esta separación. Ahora, esta separación hay que hacerla bien. Efectivamente, hay un riesgo. Pero te recuerdo, Iván, que la propuesta del gobierno da una transición sumamente larga para absorber esto, porque en los primeros 2 años el APA tiene que subcontratar o licitar todo con privados, salvo que la super de pensiones lo autorice expresamente para no hacerlo en una función específica. Y tiene que hacer una licitación de por lo menos 5 años. Por lo tanto, estaba hablando de 7 años para recorrer una curva de aprendizaje, para que recién el IPS pueda estar en condiciones de internalizar funciones de manera. Entonces, esto está pensado en una gradualidad muy larga que garantice que no haya, que haya una continuidad en la atención de público, en todas las actividades de soporte, en el servicio al cliente. Pero que hay fundamentos económicos clarísimos que apuntan a esto y que van a permitir bajar costos de todas maneras. Ahora, Termino con esto. El costo para el estado del soporte, estamos estimándolo en cifras del orden, sacando el tema ventas, que es como el 30% del gasto soporte, estamos hablando de cifras del orden de 200 millones de dólares al año. 200 millones de dólares al año, dentro del costo total de la reforma, es un costo absolutamente menor si tú comparas con lo que cuesta la PGU. La pura reforma esta, el costo adicional son casi 5 mil millones de dólares. Entonces, la verdad es que es un costo muy bajo en relación al beneficio que va a representar para las personas bajar las comisiones.
O sea, en general ustedes ven que si con un gobierno corporativo normal para lo son los estándares de Chile, sin hacer algo, no, estos números son totalmente realistas. No estamos yéndonos con una situación ideal y que después en la práctica vemos que fueron. O sea, ustedes están siendo bastante realistas o conservadores con las cifras cuando hacen este análisis que usted acaba de hacer tan claramente.
Yo creo que sí, nosotros los cálculos que hemos hecho, te insisto, la separación de la industria se justifica incluso sin ninguna ganancia de eficiencia adicional, simplemente manteniendo las ganancias de eficiencia actuales, pero rebajando las rentas de la industria, se pueden bajar las comisiones a la mitad. Y pucha que es importante, fíjate que un punto de comisión sobre saldo, que es lo que cobran las AFP más o menos entre comisiones directas e indirectas, tiene un impacto en pensiones de 20%. Por lo tanto, rebajar esas comisiones a la mitad ya tiene un impacto en mejoramiento de pensión de 10%.
Vamos a la segunda parte, ¿no? El tema de este famoso 6% de las cuentas nacionales. Lo hablamos un poco antes de arrancar la parte formal de la entrevista, ¿no? Las críticas, que a mi modo de ver una crítica más política que técnica, es que las cuentas nacionales son es un cheque en blanco, es un bono, que políticamente a la hora de un gobierno se los puede gastar, que la plata, aunque esté en un papel, no va a estar, van a hacer lo que tenemos ejemplos hasta en Estados Unidos, que el gobierno le pide prestado al Social Security plata, después emite deuda a Estados Unidos para volver a pagárselo, pero que Chile no es Estados Unidos, y que esto se va a convertir después en un hoyo negro, porque políticamente va a ser inviable que un gobierno diga, oye, no fue tan rentable como pensamos, así que vamos a bajársela. La evidencia, no, con los retiros y con algunas de las propuestas del Congreso en los últimos años lo usan como ejemplo, y que se presta para eventualmente ser un elemento desestabilizador para los balances macros del país.
Sí. Bueno, a ver, yo creo que hay crítica, o sea, perdón, yo creo que más que crítica, yo entiendo que esos son elementos que uno tiene que considerar a la hora que uno hace los diseños institucionales. Es parte de entender cuáles son los factores críticos de éxito, porque efectivamente esto se puede diseñar bien o se puede diseñar mal. Ahora, para hacer una evaluación justa y ecuánime hay que ver cuál es el contrafactual. Porque hay que ver cuál es el escenario que tenemos hoy día después de los retiros, donde se me ocurren pocas cosas más desestabilizadoras para la economía que los retiros. Y eso están sobre la mesa con el modelo actual. Eso es lo primero. Segundo, lo de las cuentas personales que propone el gobierno, hay que recordar, lo que pasa es que la gente está demasiado, algunos creen que lo único que hay o hay capitalización individual como la entendemos hoy o no hay nada. Yo lamento decir que en el 83% de los países de la OCDE hay un componente contributivo de ahorro colectivo que funciona como de una manera distinta. Las cuentas se registran primero, toda la plata del CI en cuentas personales, y lo primero que hay que decir es que el registro es necesario para que cada quien sepa cuánto le va a tocar, porque esto es una pensión contributiva. Por lo tanto, si hubiera registro, el 6% no es un hoyo negro. Es plata que se registra en la cuenta de las personas y la persona va a poder traquearlo, llamémoslo, ¿no es cierto? Lo segundo, esto tiene un respaldo financiero enorme, esto no es un modelo a la sueca, donde los activos le pagan a los pasivos y no hay ahorro. Y permíteme decirte que el modelo a la sueca incluso funciona perfectamente bien. Pero aquí nosotros estamos proponiendo otra cosa. Acá nosotros estamos proponiendo que esto va a tener un respaldo en activos financieros de casi 20 veces mayor al tamaño de los pagos de pensiones mensuales. Estás hablando de un fondo de ahorro colectivo, de ahorro, que está llegando a cifras que podrían llegar a cifras de 200 mil millones de dólares en régimen, solo en el 6%. Lo tercero, aquí va a haber un régimen de inversiones para 6% tan estricto como el que existe en la actualidad para el día, incluido el CTI, Consejo Técnico de Inversiones, el rol del Banco Central y de la Super de Pensiones. Y por último, el IPA, que es el que, la Institución Pública de Pensiones Autónoma, es una entidad completamente alejada de los gobiernos de turno. Es una entidad que tiene un consejo tipo Banco Central, totalmente alejado de los gobiernos tipo CMF, pero además autofinanciado, no depende del presupuesto público. Yo fui vicepresidente de la CMF y éramos independientes, pero una vez al año teníamos que ir a negociar el presupuesto con el Ministerio de Hacienda. Este no, este se financia con las comisiones. Y lo tercero, aquí los consejeros del IPA, lo tercero, perdón, hay un mandato muy claro que tienen que seguir los consejeros del IPA. Empezaron a usar la plata de las pensiones para favorecer a los gobiernos de turno, iría directamente en contra de su mandato. Y a diferencia del Consejo del Banco Central o de la CMF, los consejeros del IPA responden con su patrimonio, si es que con su patrimonio, si es que no siguen su mandato. Es bien distinto al Consejo del Banco Central y de la CMF, porque para que cuando yo estaba en el Consejo de la CMF, para que me echaran, no sé, tenía que robarme un cuadro de la sala del consejo o, no sé, matar a alguien, por decirlo. O sea, la verdad es que es muy difícil. Aquí no, pues aquí está el patrimonio de la persona puesto sobre la mesa. Si es que los consejeros no siguen su mandato. Entonces, yo creo que este es un diseño bastante blindado, ¿eh? Es un diseño institucional de los más blindados que uno puede tener, incluso hoy día, incluso por encima del que puede ser el Banco Central.
Nos está quedando poco tiempo, así que quiero avanzar. Una de las, otra de las, de los, de las reacciones, ¿no? Me incluyo para ser transparente, es que la propuesta viene con un montón, o no sé si un montón, pero con varios aspectos que, voy a usar, hablar bien chileno, sabiendo el equipo económico que lo hizo, sabiendo que está pasado lejos, pasado un par de pueblos porque hay cosas que van a tener que negociar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que van a poder negociar y no negociar? Probablemente no me lo va a decir, pero tengo que preguntárselo, porque obviamente el proyecto tal como está no tiene los votos y hay cosas que van a tener que negociar para llegar a algo, desde el punto de vista de ustedes, lo más cercano a esta propuesta.
Bueno, a ver, cada uno de los componentes, yo quisiera refutarlo del tejo pasado, cada uno de los componentes fue estudiado acá por los equipos técnicos de Hacienda y Trabajo 8 meses, y yo desafío a cualquiera a que nos diga qué aspecto del proyecto no está justificado en aumento de pensiones y por qué no favorece las pensiones, porque este es un proyecto que tiene un foco muy claro, que es aumentar en forma muy significativa las pensiones de ahora, las de 5 años más, de 10 y en el futuro. Cada uno de los elementos, ninguno de los elementos que están en esta propuesta es arbitrario y cada uno está justificado técnicamente. Este es el momento de entender el proyecto, entenderlo en su integralidad, ver cómo funciona. Y obviamente el gobierno tiene que estar abierto a escuchar alternativas. Hasta ahora lo único que hemos escuchado es que el 6% vaya a las cuentas individuales. Y el 6% en las cuentas individuales, aparte de aumentar en 60% el negocio de las AFPs, como si ya con el 10 fuera poco, lo único que logra es que los aumentos de pensiones para los actuales jubilados sean un tercio de los que propone el gobierno. Entonces, nosotros muy abiertos a escuchar propuestas que logren aumentos de pensiones equivalentes a los que propone el gobierno, y de eso vamos a estar disponibles para escucharlo. Este, creo yo, no es el momento de líneas rojas de lado a lado, de ninguna naturaleza, es el momento de dialogar técnicamente, escuchar contrapropuestas, Y este es el minuto en que estamos. Después en el futuro se verá si están o no están los votos, se verá cuál es la recepción ciudadana que tiene este proyecto, y sobre esa base tendremos que ir evaluando cada uno de los escenarios. Pero acabamos de entrar. Entonces empezar a repartirse, déjamelo ponértelo en simple, Iván. Entrar y empezar a ver cómo nos repartimos el 6% en cuentas individuales o no, antes de conversar sobre los contenidos del proyecto y de escuchar propuestas de la oposición alternativa, yo creo que es un sinsentido, no se hacen las políticas públicas así.
Una pregunta, si entendí bien, que si el 6% va a todas las cuentas individuales, los ingresos de la AFP aumentarían un 60% y que las pensiones aumentarían 30% menos de lo que el plan del
No,
gobierno es.
aumentarían un tercio de lo que propone el plan del gobierno. Digamos, para los actuales pensionados y todos los que se jubilen en los próximos 10 o 15 años, porque esto no solo para los actuales, que es 1.400.000. La reforma para el que se va a jubilar en 5 años más, 10 años más, 15 años más, 20, sube mucho las pensiones de ellos en comparación a que el 6 vaya a las cuentas individuales. Y para las mujeres, ojo, para la gran mayoría de las mujeres, todas aquellas que están desde ya bajo el salario promedio, la enorme mayoría, de 1.100.000, incluso la propuesta del gobierno es mejor que el 6% en cuentas individuales en régimen. O sea, después de 40 años, la propuesta del gobierno es mejor en la pensión que van a recibir las mujeres. Incluso después de 40 años, porque hay muchas compensaciones.
Perfecto. Mira, estamos llegando al término. Tú participaste en comisiones, sabes del tema en Chile. Como dije al inicio, llevamos 15 años tratando de ponernos de acuerdo en algo que estamos todos de acuerdo, que hay que mejorar el sistema de pensiones, y las pensiones que arroja el actual no son dignas para un número importante de gente. Pero hay dos cosas que todas las comisiones han dicho. Y desde el organismo internacional como la PNUD, la OCDE, el FMI, que estamos viendo mucho, entonces que uno aumentar las cotizaciones, se hace cargo de eso, se aumentan las cotizaciones. Pero el segundo es que vivimos 30 años más de lo que vivíamos hace 30 años, 40 años cuando se lanzó. Y ese que es como políticamente muy complejo, que la gente se jubile más tarde, algo que ya en Europa lo están haciendo, Alemania lo elevó a 67 gradualmente, ¿por qué no se tocó eso? Tampoco lo tuvo
Sí.
la comisión de Bachelet, como que todos le tienen miedo.
Sí, yo creo, bueno, lo primero, precisar que un 72% de las personas tiene una pensión inferior al salario mínimo en Chile hoy. 72%. El tema de las edades, yo creo que es un tema válido, va a haber que discutirlo, pero primero necesitamos construir las bases de un sistema que sea considerado de pensiones legítimo por la población. Una vez que tú tienes eso, tú puedes ya entrar a hacer cambios paramétricos más relevantes. Antes de eso es complejo. Dicho eso, lo que hace esta propuesta es que la máxima potencia de los beneficios se alcanzan a los 65 años. Y esa es una manera como indirecta de crear condiciones para que las edades efectivas de jubilación vayan aumentando. Es un camino intermedio entre subir la edad legal, digamos, y no hacer nada. Pero yo creo que es un tema relevante que en algún momento va a haber que hacerlo.
Ok, la última pregunta, que es con la que termino siempre. Yo sé su respuesta, pero la voy a hacer igual. ¿Optimista, pesimista o cauto de que de acá a 2024 vamos a tener una reforma de pensiones en que una parte importante del país va a estar de acuerdo?
Yo estoy optimista porque la propuesta del gobierno sube mucho las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Entonces yo no veo fácil oponerse a una reforma que sube las pensiones de esta manera, salvo que uno sea capaz de ofrecer alternativas que logren los mismos objetivos. Y yo creo que si hay algo en que estamos de acuerdo en Chile, en que hay que subir las pensiones. Fíjate, Iván, que con todos los mejoramientos que propone la reforma del gobierno, que son tan relevantes en las pensiones, tanto de aquellos que están en retiro programado como renta vitalicia, todavía un 52% de los actuales jubilados seguiría teniendo una pensión inferior al salario mínimo. Entonces, si tenemos algún consenso, es que eso tiene que cambiar. Parte del nuevo contrato social pasa por ahí, tener buenas pensiones. Y eso me hace estar optimista porque la propuesta va en ese sentido. Y como te dije, totalmente abierto a escuchar propuestas de la oposición que logren los mismos objetivos, que al final es ponerse de acuerdo en eso. Si estamos de acuerdo en eso, vamos a encontrar la manera de lograrlo. Eso es lo que me hace a mí estar optimista, que vamos a tener una reforma. Como digo, no tiene que ser idéntica a la del gobierno, pero sí es importante que desde el punto de vista de los objetivos y de los resultados pueda arrojar cosas similares.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Hay cosas que quedaron en el tintero. Espero que en los próximos meses, a medida que el proyecto avanza, podamos volver a conversar. Muchas gracias por estar acá.
Gracias, Iván, por la invitación.